Voice of Indonesia.
Hola, vivientes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Borges, estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad, Wiranto, junto con su séquito, realizaron una visita de trabajo a la isla Morotai, Maluku del Norte, para lanzar el Movimiento de Desarrollo Integrado de la Frontera en 2019 en el patio de la oficina del distrito de la isla Morotai el lunes. La balanza comercial de Indonesia registró un superávit de 0,33 mil millones en febrero de 2019, revirtiendo el déficit anterior de 1,06 mil millones experimentado el mes anterior. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad, Wiranto, junto con su séquito, realizaron una visita de trabajo a la isla Morotai, Maluku del Norte, para lanzar el Movimiento de Desarrollo Integrado de la Frontera, o Gerbang Duta por sus siglas en idioma indonesio, en 2019, en el patio de la oficina del distrito de la isla Morotai el lunes. Wiranto declaró que había tres valores estratégicos del desarrollo fronterizo, a saber seguridad, justicia y cuestiones de bienestar, uno de los cuales era que todas las amenazas entrantes debían ser detenidas afuera, así que tuvimos que fortalecer la zona fronteriza y esto fue lo que hizo el presidente. Con respecto a la seguridad, las áreas fronterizas se han construido de modo que los miembros de la comunidad estarán más alertas ante diversas amenazas, porque las amenazas siempre existirán y cambiarán de vez en cuando. Afirmó que en cuanto a la justicia estratégica y la prosperidad para toda la nación indonesia, tanto en la ciudad como en la periferia, el bienestar se sentiría por igual. La isla Morotai, como área fronteriza con Filipinas y como un importante punto de defensa de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico está a la vanguardia del marco del Estado Unitario de la República de Indonesia y el área, la extensión, que tiene la extensión de 2.330 kilómetros cuadrados es perfecta como área de enfoque para el presidente Joko Widodo. La balanza comercial de Indonesia registró un superávit de 0,33 mil millones de dólares en febrero de 2019, revirtiendo el déficit anterior de 1,06 mil millones de dólares experimentado el mes anterior, reveló el portavoz del Banco Central del país en un comunicado recibido en Jakarta el lunes. El director ejecutivo del Departamento de Comunicación del Banco Central de Indonesia, o BI, Uni Wijanarko, dijo que el superávit se debió principalmente a las ganancias en la balanza comercial no petrolera y de gas, ya que la disminución de las importaciones no petroleras y de gas superó la correspondiente disminución en la no petrolera y exportaciones de gas. Mientras tanto, dijo Wijanarko, la balanza comercial de petróleo y gas se mantuvo relativamente estable en la dinámica reportada en el periodo anterior. El superávit comercial no petrolero y de gas fue de 0.79 mil millones de dólares en febrero de 2019, mejorando de un déficit de 0.64 mil millones de dólares el mes anterior. Las importaciones de productos no petroleros y de gas se vieron obstaculizados por maquinaria y equipos eléctricos, hierro y acero, así como también maquinaria y aparatos mecánicos, mientras que las exportaciones de productos no petroleros y de gas se vieron influenciados por los envíos de combustibles minerales, verduras y aceites y grasas animales, así como el mineral de metal, la corteza y el polvo. Villarnarco observó que las exportaciones no petroleras y de gas también se han desacelerado en línea con la moderación económica mundial y el deslizamiento de los precios internacionales de los productos básicos. Dijo que el déficit de petróleo y gas se registró en febrero de 2019 en 0.46 mil millones de dólares. El Banco Central de Indonesia considera que el superávit comercial registrado en febrero de 2019 es consistente con los esfuerzos para mejorar el desempeño de la cuenta corriente. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, dijo que Indonesia y Malasia acordaron enviar a sus enviados para protestar por los planes de la Unión Europea de prohibir el aceite de palma como biocombustible para 2030, como se señala en el proyecto de ley de delegación de la Unión Europea. Darmin dijo en una conferencia de prensa luego de una reunión de coordinación con la Asociación de Aceite de Palma de Indonesia y el Ministerio de Comercio en su oficina en Jakarta Central el lunes que el gobierno se reunirá con el Parlamento Europeo el 7 de abril. El proyecto de reglamento será presentado por la Comisión Europea a su órgano superior, el Parlamento de la Unión Europea, en al menos 2 meses. Sin embargo, Darmin opinó que el Parlamento posiblemente podría discutir y aprobar la agenda antes. Por lo tanto, Indonesia y Malasia, los dos mayores productores de aceite de palma del mundo, enviarían inmediatamente sus delegaciones a la Unión Europea. Una serie de puntos de negociación que serán entregados por los representantes son, primero, la prohibición del aceite de palma crudo o CPO como material de biocombustible que ambos países consideran un acto discriminatorio porque solo se aplica al CPO y no a otros productos de aceite vegetal. La ministra de la Industria, Air Langga Hartarto, dijo que el programa de vinculación o Link and Match Program del Ministerio entre las escuelas vocacionales y la industria sería una base de la reforma educativa en escuelas vocacionales o SMK, que se esperaba que abriera mayores oportunidades de empleo para sus ex-alumnos. Según lo citado por Tempo.co, Air Langga el lunes en Sukabumi, Jawa Occidental, dijo que este programa se estableció porque el presidente Joko Widodo sabe que muchos ex-alumnos de escuelas vocacionales están desempleados. Por lo tanto, el ministro dijo que los resultados del programa serían evidentes dentro de 2 a 3 años, considerando que los alumnos requieren 3 años para someterse a la educación. El ministro dijo que este programa de vinculación y emparejamiento comenzó hace 2 años y el proceso no es instantáneo. Podemos ver los resultados en los próximos 3 años. El ministerio agregó, apuntaba a proporcionar 1 millón de trabajadores certificados para 2019 a través de 6 programas emblemáticos, a saber, la educación vocacional basada en competencias, en un sistema dual, la construcción de politécnicos en el área industrial y la región central de crecimiento industrial, el desarrollo de programas de vinculación. Hasta la fecha se han vinculado hasta 2.604 escuelas vocacionales a 885 industrias. El sudeste de Asia está luchando para defender la democracia, enfrentando los desafíos causados por la política de identidad, lo que limita la libertad de expresión y los religiosos que podrían llevar a violaciones de derechos humanos. El viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Aim Fakhir, en su discurso de apertura en Nexus entre libertad religiosa o creencia y la libertad de expresión en el Seminario del Sudeste Asiático en Nusa Dua, Bali, el lunes dijo que el gobierno es testigo de la política de identidad en forma extrema o incluso violenta. En el seminario organizado por la Asociación de Periodistas para la Diversidad, en cooperación con la Asociación Internacional de Periodistas de Religión y el Instituto para la Paz y la Democracia, Fakhir dijo, engañosas alarmas y noticias falsas que fueron difundidas en las redes sociales han empeorado la situación. Antes de pronunciar su discurso, Fakhir invitó a todos a observar un minuto de silencio para recordar a las víctimas del ataque terrorista en dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, que mató al menos a 50 personas, entre ellas un indonesio. Explicó que Christchurch es un fuerte recordatorio de que el terrorismo sigue siendo una amenaza real para todos, independientemente de su denominación religiosa o antecedentes culturales. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, el comentario de hoy se trata de la presión de la Unión Europea sobre el CPO sigue aumentando. La Unión Europea ha discriminado por mucho tiempo el aceite de palma, o más conocido como CPO, y sus productos derivados porque fue acusado de pertenecer a la categoría de combustible que no es amigable con el medio ambiente. Ahora su presión está aumentando al apuntar a productos de CPO y derivados para la categoría de alimentos y bebidas. La Unión Europea ha realizado un estudio sobre los peligros del contenido de aceite de palma en los alimentos para la salud. Este estudio fue presentado a la Agencia de Alimentos y Agricultura de la FAO de la ONU. Si es aprobado por la FAO, es probable que la circulación de productos alimenticios que contienen aceite de palma en el mundo sea cada vez más complicada. De hecho, la mayoría de las exportaciones de productos derivados de CPO de Indonesia se utilizan como una mezcla de ingredientes alimentarios. El presidente de la Junta de Aceite de Palma de Indonesia, Deron Bangun, está preocupado de que si la FAO aprueba la investigación propuesta por la Unión Europea, el impacto será más masivo en comparación con la política de discriminación de la Unión Europea en materia de CPO para el sector energético. Sus preocupaciones tienen la razón. Solo en 2018, el volumen total de las exportaciones de productos derivados de CPO de Indonesia alcanzó 28,14 millones de toneladas. Más del 80% se utiliza para mezclar ingredientes alimentarios. De año en año, la demanda mundial de productos de CPO para mezclas de alimentos continúa aumentando. Incluso los exportadores de productos procesados con CPO están apuntando a nuevos mercados, incluyendo África y Medio Oriente. Si el CPO y sus productos derivados están prohibidos como una mezcla de ingredientes alimentarios en todo el mundo, tendrá un impacto en el desempeño de las exportaciones nacionales no petroleras. porque CPO sigue siendo el pilar de las exportaciones no petroleras de Indonesia. El impacto se siente no solo por los productores de CPO, sino también por los productores de alimentos y bebidas con mezclas de CPO. Ante esta situación, Indonesia y otros productores de CPO no podrán presentar la demanda a través de la Organización Mundial de Comercio, porque su dominio ha entrado en el mundo obligatorio. Los resultados del estudio deben ser opuestos a los resultados del estudio. Indonesia y Malasia, como los mayores productores de CPO del mundo, han firmado sus propios estudios e investigaciones. El objetivo es que esta investigación se complete a mediados de este año y pronto se publique en una revista internacional. En el estudio de la Unión Europea, el CPO tiene una contaminación de carcinógenos muy superior a 4 microgramos por kilogramo de alimento o el límite permitido para los humanos. Mientras que otros aceites vegetales se clasifican como bajos. Ahora, la tarea de los productores de CPO como Indonesia es demostrar que con la última tecnología, Indonesia realmente puede producir CPO que tiene la seguridad equivalente de otros aceites vegetales. Indonesia no debería tardar en contrarrestar los ataques de la Unión Europea. Si es demasiado tarde, la seguridad económica nacional está en juego. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, hoy en la historia, ¿qué ocurrió en el día 19 de marzo en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de marzo de 1932. El Sydney Harbour Bridge fue inaugurado. El Sydney Harbour Bridge es la ruta principal para cruzar el puerto de Sydney que conecta el Distrito Central de Negocios de Sydney con el norte de Sydney. Además de eso, hay líneas de ferrocarril y vehículos motorizados, bicicletas y aceras. Según Guinness World Records, este puente es el más ancho del mundo, así como el puente más alto de hierro curvado del mundo, con un pico de 134 metros sobre la superficie del puerto. Este puente fue construido el 28 de julio de 1923 y se inauguró el 19 de marzo de 1932. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de marzo de 1949. Se aprobó la Constitución de la Nueva Alemania Oriental. El Consejo Popular en la parte oriental de Alemania, que fue ocupado por la Unión Soviética posterior a la Segunda Guerra Mundial, ratificó la nueva Constitución el 19 de marzo de 1949, que también marcó el establecimiento de la separación alemana. El Estado de Alemania se convirtió en una fuente de enemistad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, incluso antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Guerra Mundial, en mayo de 1945, las tropas rusas ocuparon gran parte de la región alemana, incluida Berlín. La ciudad de Berlín también se redujo a la mitad. El este ocupado por los soviéticos y el oeste fueron ocupados por los Estados Unidos. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 19 de marzo de 2003, la invasión iraquí de 2003 bajo el código Operación Libertad Iraquí comenzó oficialmente el 19 de marzo de 2003. El objetivo oficial establecido por los Estados Unidos era desarmar la destrucción masiva de Irak, terminar el apoyo de Saddam Hussein para el terrorismo y la liberación del pueblo iraquí. En preparación, el 18 de febrero se movilizaron 100.000 soldados estadounidenses en Kuwait. Los Estados Unidos proporcionan una mayoría de tropas para esta invasión, con el apoyo de las fuerzas de la coalición que consta de más de 20 países y kurdos en el norte de Irak. Fue esta invasión de Irak de 2003 la que abrió la guerra de Irak. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Peluk aku, dekat aku, jangan pernah
Bueno, acabamos de escuchar una bonita canción cantada por Memes, titulada Miliki Diriku. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Bueno, el segmento de Mi Indonesia de hoy se trata del Consejo de Seguridad de la ONU ratifica la resolución de Afganistán sobre las iniciativas de Indonesia y Alemania. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución sobre el apoyo a Afganistán que se compiló con Indonesia y Alemania. La resolución extendió el mandato de la misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, o UNAMA por sus siglas en inglés. El representante permanente de la República de Indonesia ante la ONU, Dian Triansah Jani, dijo en la página web kemlu.go.id que esta fue la primera resolución de Indonesia que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó con éxito desde su membresía en Indonesia desde enero de 2019. En esa ocasión también se transmitió la importancia de la resolución que otorgó un mandato a la agencia de la ONU, a saber, continuar varias actividades que apoyan a Afganistán y avanzar en el proceso de paz en curso, incluido el desarrollo que es la prioridad del gobierno afgano. Las resoluciones incluyen el papel de las Naciones Unidas en el apoyo a la paz y la estabilidad en Afganistán, así como el compromiso del Consejo de Seguridad de la ONU con la soberanía, independencia, integridad territorial y unidad de Afganistán. La resolución también brinda apoyo al gobierno afgano para construir su país y fortalecer la democracia. La resolución también subraya la centralidad y el proceso político integral, inclusivo y de propiedad de los afganos y convierte a Afganistán en una plataforma para la cooperación internacional. Esta extensión del mandato de la UNAMA es importante para coordinar la asistencia internacional, incluido el apoyo necesario para la preparación de las elecciones presidenciales de 2019 en Afganistán. La resolución fue apreciada por otros miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Afganistán, que transmitieron el éxito de Indonesia y Alemania en la redacción de una resolución que podría ser apoyada por consenso por todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, el embajador Dian Triansah Jani también dijo que la unidad del Consejo de Seguridad de la ONU era importante para señalar a Afganistán que la comunidad internacional apoya plenamente a Afganistán. La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en una reunión presidida por Francia como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU en marzo de 2019. Bueno, este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
jalani mesti berbagi dalam cinta kasih kita bersama berdiri bergenggam menjemari menyatukan.
Voice of Indonesia.
Oyentes, una bonita canción hemos escuchado juntos, titulada Kasih Putih, cantada por M.E. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, viajar a un área o a un lugar es menos completo si no ha probado la cocina local de la comunidad local. Como por ejemplo la visita o si visita la ciudad de Solo, Java Central, debe probar varias especialidades culinarias de la comunidad de Solo. El mejor lugar para probar la diversidad culinaria de Solo es Pasar Gede, uno de los mercados más grandes que se ha convertido en el icono de la ciudad de Solo. No es solo un lugar para comprar y vender ingredientes alimenticios. Los platos tradicionales también se venden aquí. De la variedad de delicias culinarias únicas que se venden en Pasar Gede, pruebe las delicias del Brambang Asam. Oyente, Brambang Asam consiste en hojas de batata o conocido por los ciudadanos de Solo con el nombre de jeglor. Por supuesto que las que se usa son las hojas jóvenes de batata. La forma de cocinar asam brambang es muy simple. Las hojas de batata fresca hervidas primero. El proceso de hervir no dura mucho tiempo, porque solo es suficiente para sumergirlo en agua hirviendo. Luego, para picante, se quema brambang o lo que se conoce como cebolla. Luego se tritura con tamarindo, azúcar moreno, sal, pasta de camarones y chile. Una vez servido, el puré de sambal o salsa se vierte sobre hojas de camote hervidas. Debido a que utiliza cebolla roja o brambang y ácido o tamarindo en su fabricación, esta culinaria se llama Brambang Asam. Oyentes, Brambang Asam se sirven generalmente con tempeh gembus y galletas karak. Tempeh gembus, hecho de pulpa de tofu fermentada. Cuando se comen, el sabor dulce, ácido y picante se mezcla. Además de su sabor único, el precio es relativamente barato, lo que hace que esta comida sea buscada por mucha gente. Brambang Asam se vende 5.000 por porción. Por lo general, los comerciantes venden Brambang Asam desde la mañana hasta la tarde. No solo en Pasar Gede, la cocina especial de Solo se puede encontrar en Pasar Grosir Solo. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy sobre el tema culinaria llamada Brambang Asam. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego.
Voice of Indonesia.
Acabamos de escuchar una canción titulada Seperti yang kau minta, una canción cantada por la cantante Joy Tobin. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, presentado por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es lokasi, o se traduce en español, localización. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema lokasi, o se traduce en español, localización. Tony está dentro del complejo del templo Prambanan con una guía turística. Ellos están hablando del nombre de los templos que se encuentran en el complejo del templo Prambanan.
Mbak, candi apa yang ada di tengah? Candi Siwa.
Lalu, apa yang di sebelah kiri Candi Siwa?
Candi Brahma.
Oh, kalau Candi Wisnu di mana?
Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Locasi, o se traduce en español, localización. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Chandi. Chandi, en español, el templo. ¿Apa nama chandi yang ada di tengah? ¿Apa nama candi yang ada di tengah? En español, ¿qué es el nombre del templo que está en el centro? Sebelah kanan. Sebelah kanan, en español, a la derecha. Sebelah kiri. Sebelah kiri, en español, a la izquierda. Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa. Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa. En español, el templo Wisnu está a la derecha del templo Siwa. Estimados oyentes, para informar la ubicación de algo, de un edificio o cualquier cosa, ustedes pueden decir A ada di sebelah kanan B. A ada di sebelah kanan B. O en español, A está a la derecha de B. O A ada di sebelah kiri B. A ada di sebelah kiri B. En español, A está a la izquierda de B. En el diálogo, la guía turística dijo, Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa. Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa. En español, el templo Wisnu está a la derecha del templo Siwa. Para preguntar un nombre de algo, por ejemplo, de un templo basado en su ubicación, pueden decir Candi apa yang ada di tengah? Candi apa yang ada di tengah? O en español, ¿qué templo que está en el centro? U otro ejemplo, si usted quería saber el nombre de un árbol, diga ¿Pohon apa yang ada di belakang? ¿Pohon apa yang ada di belakang? O en español, ¿qué árbol que está detrás? Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Mbak, candi apa yang ada di tengah?
Candi Siwa.
Lalu, apa yang di sebelah kiri Candi Siwa?
Candi Brahma.
Oh, kalau Candi Wisnu di mana?
Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesio, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Melayang, melayang, bebas, lepas, kutinggalkan saja semua beban di hatiku. kecil yang berlari bertanjang bebas. Keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas. Tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didididom, dididom, dege-degan daga digiduk. Berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan di kala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyuman.
Bueno oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Bebas, una canción cantada por el cantante Ibaki. Vamos a continuar nuestro segmento con información sobre la música, presentada por mi compañera Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta edición del Mundo Musical presentamos una canción malaya titulada Pilu o Triste, que será presentada por Asmidar Darwis. La canción Pilu o Triste, compuesta por Hussein Aidit, con un arreglo musical de Bus Lidl. Esta canción cuenta la tristeza de alguien que dejó su amante. Todos los días albergaba anhelo de lágrimas. Esta canción tiene un ritmo lento con música triste como muestran las letras. La canción Pilu está en el álbum musical de álbum especial Lagu Lagu Melayu Sendu. La cantante Asmidar Darwis está conocida como una cantante de canciones líricas y malayas. Las canciones de la cantante de origen Sumatra Occidental fueron populares en la década de 1970. Y bueno, vamos a escuchar la canción Pilu presentada por Asmidar Darwis. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Oyentes, no se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voindonesia, correo electrónico voy@voenos.id.